Sí, bueno, nos cruzamos al otro lado de la cordillera porque nos preocupa particularmente lo que está ocurriendo allí. Sabemos que el día domingo hubo elecciones primarias, estas PASO, que son obligatorias, son amplias en la Argentina, y que dieron un resultado de un triunfo, primero una gran derrota del oficialismo, del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, un triunfo de Juntos por el Cambio, que es la oposición, que tiene varios liderazgos también, ¿no es cierto? Macri, Rodríguez Larreta, en fin, María Eugenia Vidal y otros. Pero nosotros el lunes decíamos aquí con Nicolás que lo que nos preocupaba, más allá de qué es lo que va a pasar con vistas a la próxima elección de fin de año, es qué lo va a pasar en los meses o en los años que quedan de gobierno. Recordemos que esta es una, por así decirlo, es una elección de medio término del gobierno de Fernández, y la preocupación era en el seno del oficialismo, del peronismo, de la gobernabilidad que podía tener un Alberto Fernández, que sabíamos que venía con muchas debilidades, no solamente en la percepción de la población y la aprobación decadente que ha tenido, sino también la capacidad de gobernar y de generar liderazgo dentro de su propio gobierno, porque tiene una vicepresidenta que parece más la presidenta y él un jefe de gabinete, dicen algunos, y algunos ven que él se ha humillado en demasía. Pero bueno, no pasaron muchos días hasta que ayer vimos lo que alguna prensa argentina ha llamado casi como un golpe de Estado dentro de, esto con términos figurativos, no ha habido ningún golpe, tranquilidad, pero un golpe dentro del oficialismo. Cristina Fernández decide sacar a toda su gente y vaciar al gobierno de Fernández, que queda bastante, bastante cojo. Pero tenemos al otro lado del teléfono y le agradecemos a Diego Cabot, periodista del Diario de la Nación. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Poco para agregarse después del análisis que hiciste. Estás más informado que muchos acá.
Pero bueno, pero resiste Alberto, porque el titular de los diarios esta mañana era Alberto resiste.
Bueno, ¿qué sucedió, digamos, ayer, no? Porque hay una cronología interesante. El presidente retomó la agenda el lunes como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera pasado, y en cada aparición pública que hubo, expuso a sus funcionarios más cuestionados. Más allá de que todos están cuestionados, pero hay un ala, su jefe de gabinete, el ministro de Economía, que están siendo muy cuestionados por el kirchnerismo, que además, como siempre, busca culpables en otro lado, ¿no? O sea, no, nadie asimila la derrota, ¿viste lo que dicen? Nadie es padre de la derrota. Bueno, aquí sucede eso con absoluta, se ve muy claro, ¿no? Entonces, en el afán de encontrar culpables, bueno, aparecen un par de ministros. ¿Qué hace Alberto Fernández? Los expone en cada una de sus apariciones. Ayer al mediodía, y esto es muy interesante, por eso se habla un poco de golpe palaciego, ¿no? Esas cosas que lejos de un golpe de Estado tradicional, ni mucho menos, pero sí un golpe palaciego interesante. Ayer al mediodía el presidente Alberto Fernández presenta, en medio de una de digamos, ¿cómo te diría? En una aparición que suma una más después de las elecciones, donde se lo ve como un estado de shock, o sea, el gobierno sin reacciones, sin entender realmente lo que pasó, presenta un proyecto de ley para fomentar la industria petrolera. Un proyecto de ley muy malo, en otro momento si quieres podemos hablar, pero que no genera nada de lo que necesita, que es certidumbre, una industria que va a muy largo plazo. Pero presenta ese proyecto de ley. ¿Cómo lo hace? Lo hace con Guzmán, que es el ministro de Economía, muy cuestionado por el kirchnerismo. En este afán que te digo de buscar culpables a la derrota. Lo cierto es que lo presenta, lo expone al proyecto de ley, lo hace hablar a Guzmán, Guzmán también como con un discurso que no se entiende mucho, y en ese momento, mientras varios de sus ministros estaban sentados escuchándolo, empiezan a renunciar por Twitter. Él se entera, digamos, de ahí se iba a una reunión con un intendente, en el helicóptero, se entera en el helicóptero cuando sale a Casa Rosada que le estaban renunciando todos los ministros. Un poco, obviamente, todos los que conocemos cómo se maneja Cristina Kirchner, con esa bronca con la que ella maneja las cosas y con esa irracionalidad muchas veces, el chamado dijo, se renuncian todos. Entonces empezaron a caer, nos empezamos a enterar a las 2:30 de la tarde, 1, 2, 10, 15, 20, 25, todos los exponentes de Cristina Kirchner
partiendo por el ministro del Interior, gobierno, Pedro de Guado.
Que Guado de Pedro, claro. Que Guado también, Pedro. Él también, el primero fue él, que lo hace mediante una carta. Alberto Fernández se entera igual que yo, digamos, que le estaba renunciando a su ministro. Todos le ponen a disposición la renuncia, nadie renuncia indeclinable, pero en realidad el gesto político va mucho más allá de la renuncia o del hecho de ponerle la renuncia a disposición ante un presidente, digamos, que sufrió una derrota electoral. El hecho político es mucho más grave, que es decir, bueno, el espacio que lo llevó al poder, porque todos sabemos que Cristina Kirchner, con su 30%, ahora vemos que no hay más que eso, ese 30% fue determinante para que Alberto Fernández sea candidato y sea presidente, le estaba vaciando su gobierno. A partir de ahí, empezó una tarde frenética, con idas, vueltas y demás. ¿Cómo terminó la noche todo? Terminó con el presidente subiendo el helicóptero, yéndose a Olivos, que es la residencia presidencial. Nadie sabe qué ministro se queda, nadie sabe qué ministro se va. Él no quiere ceder con la pistola en la cabeza, negociar con la pistola en la cabeza, como quien dice. Pero lo cierto es que el gabinete está absolutamente desdibujado. Hoy, como digo, todos le pusieron la renuncia a disposición en forma indeclinable, pero la forma, la manera, la gestualidad de eso va mucho más allá de decir, mirá, acá tenés mi renuncia, disponé de mi cargo, va mucho más allá de eso, y la lectura obviamente que hay es el kirchnerismo, principal fuerza de la alianza gobernante, vació el poder de Alberto Fernández. Reconstruir eso después de una elección, y además, no te olvides esto, Matías, con otra elección a 2 meses, donde básicamente los pronósticos son los mismos, es una tarea que nadie sabe si el presidente la va a poder llevar adelante o no. Vos bien decías, mucho más allá de los 2 meses, estamos hablando de 2 años, ¿no?, que quedan, y donde se han roto varios paradigmas, ¿no? El primero, que vos lo conocés mejor que yo, es el peronismo es el único que puede gobernar en la Argentina, y que, bueno, ya ves que no es tan así, ¿no? Otro paradigma roto, el peronismo unido es imbatible en la Argentina. Bueno, fue unido, fue el gran, digamos, el gran aporte, o si querés, como la gran innovación electoral que hace el peronismo en esta elección, es mantener la unidad, ir unido, y así todos sacaron el 30% y tuvieron un maremoto de votos en contra, ¿no?
Diego, deja colgarme de lo último que tú respondes, al final, el poco tiempo que tiene Alberto Fernández para recomponer esto, y de la forma también, una gran pregunta de cómo lo va a recomponer. Ayer escuchaba varias, porque fue un día de muchas reacciones en la Argentina, escuchaba a Elisa Carrió en una entrevista en Mitre, que ella decía, entre otras cosas, que esto fue un autogolpe de Estado y que lo gestó justamente Cristina Fernández. Lo que te quiero preguntar, más allá de si esto efectivamente cómo se generó, y tú has detallado muy bien cómo se dieron las cosas, la cronología de los hechos del día de ayer, si acaso es sostenible la relación de Cristina con Alberto Fernández, o es, mejor dicho, insostenible, ¿y hasta cuándo? ¿Cómo se va a llevar adelante esa relación de quién más en el seno del gobierno argentino?
Bueno, a ver, empecemos, porque digamos el origen de esto hay que buscarlo en un momento donde un político de tercera línea, como era Alberto Fernández, va a tomar un café a un departamento de Recoleta hace 2 años, realmente 2 años y moneda, y unos meses más, y sale presidente virtual. En ese momento se firma un contrato de adhesión, ¿no? Es como, yo siempre digo, es como el taxista que va y con una cuota se lleva el auto de la concesionaria, ¿no? Y tiene un auto de hace 10 años y va a la concesionaria y dice, el dueño de la concesionaria dice, llévatelo hoy, tomá, acá lo tenés con una cuota. Ahora, el contrato es este, no puedes discutir ninguna cláusula, ¿no? ¿Qué es que los dos hayan negociado eso? Ese contrato, como digo, de adhesión, no quiere decir que hayan, digamos, que piensen distinto uno del otro. Particularmente yo creo que se odian, se odiaron y se odian, particularmente. ¿Por qué? Porque ningún político argentino fue más crítico de Cristina Kirchner y del gobierno y de sus formas corruptas que Alberto Fernández. Ninguno. Que un día haya firmado un contrato de adhesión para ser presidente, ojo, quizás vos o yo también enterramos nuestras condiciones para ser presidente. Hay que llegar, hay que estar en ese momento, ¿no? No lo estoy. Lo que digo es que eso sucedió. Que eso haya pasado en ese momento no quiere decir que, digamos, la conceptualización de uno al otro haya cambiado. Fue una situación de conveniencia mutua. Uno llegaba al poder a ser presidente, algo increíblemente, o sea, nunca en la vida Alberto Fernández, y menos en ese momento, pensó que podía llegar a ser presidente. Y Cristina Kirchner regresaba al poder después de lo que habían sido, digamos, momentos muy duros para ella en la oposición. Entonces, lo que pasó ayer es básicamente la exteriorización de una situación de hecho que, digamos, estaba latente. ¿Cómo van, digamos, puede estar uno sin otro? ¿O cómo van a seguir algo que vos estás diciendo? Yo creo que particularmente creo que ninguno de los dos se puede dar el lujo ahora, ya en esta situación, donde, como te digo, tienen un 30% de los votos, pasaron del 48% de los votos al 30%, o sea, la pérdida de votos fue fenomenal, perdieron en 17 provincias. No se pueden dar el lujo ya de, digamos, de prescindir uno del otro. Son dos piedras atadas, tiradas al mar. O se salvan juntas y se quedan arriba de algo, o se van al fondo. No tienen posibilidades, porque Alberto Fernández no construyó poder. Él decidió, había mucha gente que decía, no, cuando sos presidente tenés la lapicera el día uno. Sí, sí, lo podés hacer, pero tenés que tener voluntad de hacerlo. Alberto Fernández no construyó poder, no tiene, digamos, un cúmulo de digamos, electoral propio, territorial propio, nada. Y Cristina Kirchner ya sabe perfectamente que obviamente no puede sola, ¿no? Que esa alquimia que hizo en 2019 para ir, sería como tapizada o forrada o barnizada en un envase de moderación, duró muy poco tiempo. Entonces, lamentable, yo por lo que creo, pero esto es una lectura que con la velocidad de los hechos no la podemos, digamos, en la Argentina no la podemos asegurar, pero yo creo que lamentablemente para ellos y en algún punto también para la Argentina ya no tienen posibilidades de no seguir, digamos, de no mantener esta alianza si quieren tener cierto grado de gobernabilidad.
Tendrán que llegar de alguna manera en estas horas a alguna suerte de acuerdo, quizás sacar a Cafiero o sacarlo a los ministros más cercanos que no le gustan, o a Guzmán, que no le gustan a Cristina, pero ¿tú crees que van a llegar a un acuerdo? Y te lo planteo porque anoche lo escuchaba Fleischmann en La Nación Más y planteaba la como alternativa probable, no necesariamente la más probable, pero una que hubiese una renuncia del presidente como una forma de gesto político. ¿Tú lo ves probable?
Bueno, a ver, como te digo, la vorágine de los hechos en la Argentina hace, no esta vez, sino históricamente, hace que uno no pueda realmente descartar ninguna de las opciones. El presidente ayer, ¿qué hizo? Agarró el teléfono, se dio vuelta y vio quiénes eran sus leales, ¿no? Y habló con los gobernadores y algunos expresaron algún tuit y con intendentes del famoso conurbano.
Entiendo, que, digamos, perdón, Diego, entiendo que fue a buscar mucho apoyo a la CGT, a los trabajadores.
Bueno, a la CGT, ojo, pero la CGT tampoco, la CGT es, no te olvides que es como, ¿cómo te diría? Como los jerarcas de la dirigencia sindical, que no es lo mismo que los trabajadores, ¿no? Los sí. Trabajadores claramente le dieron la espalda. O sea, vos pensás que el único voto que logró retener es el voto duro, que históricamente que todo el mundo decía que tenía Cristina Kirchner, ¿no? O sea, él llega al 30% con los votos de Cristina Kirchner, no con sus votos. Todos los atributos que la sociedad en su momento pensó que él tenía, como te digo, la moderación, la capacidad de construir puentes de diálogos, de tener una relación un poco más sería fluida con la oposición, todo eso quedó en la nada, porque llegó al 30%, que son los votos duros del kirchnerismo. Entonces él no tiene no tiene capitanes como para ir a una independencia. Si quiere ir a una independencia Cristina Kirchner, yo creo que institucionalmente la Argentina va a sufrir aún mucho más, porque no te olvides que tener a un presidente peleado con el vicepresidente, que el vicepresidente maneje el Senado, imagínate lo que es eso. Digamos, tenés trabada toda la gestión. Por lo tanto, yo creo que, pese, digamos, a todo, van a tener que buscar algún mínimo acuerdo y ver, digamos, cómo siguen el gobierno. Como te digo, en la Argentina no podés ninguna de las opciones la podés desechar, porque la vorágine de los hechos suele ser tan grande, la institucionalidad es tan débil, digamos, que muchas veces es muy difícil anticiparse las cosas. A mi modo de ver, van a tener que buscar algún tipo de acuerdo para seguir. Que eso no quiere decir que la sociedad lo lea como que la cosa está terminada. No te olvides que cada una de las decisiones que tomen ahora va a ser plebiscitada en 2 meses. O sea, están ante, digamos, un panorama que hoy por hoy te diría que hay muchísimas más posibilidades después de todo esto, de una nueva derrota en diciembre, ¿no? Y a partir de eso te quedan 2 años. Yo escribía hoy en La Nación un análisis económico o económico-político, porque no se puede hacer ningún análisis económico solo en la Argentina si no se lo cruza con lo político, que por primera vez en la historia al peronismo le explota la bomba, digamos, ¿no? La bomba, o sea, cuando vos manipulas elementos explosivos como son mucha emisión monetaria, mucho plan social como única política de Estado, denigrás el capital privado, estatizás, en Argentina en el último tiempo se estatizó la hidrovía, que es el río para donde sale el 80% de la producción argentina, se estatizaron todas las rutas, quisieron estatizar empresas cerealeras, acordate del escándalo de Vicentina al inicio de la administración, cuando la inflación es el 50% y no es un problema, el tipo de cambio tiene una brecha del 80% entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real. Por cada dólar que nosotros argentinos podemos comprar, que son $200 por mes, hay que pagar 65% de impuesto. Bueno, cuando vos, tenés todo ese tipo de cosas, irremediablemente el electorado te lo cobra. Y nada de eso lo podés vos desarmar en 2 meses. Por lo tanto, estás ante una segura derrota. Y después tenés 2 años más adelante. Muchas veces, y de hecho a Macri le pasó, y fue uno de los grandes problemas, los últimos años de Cristina fueron la política del aguante. Aguantar con más cepo, con esto, con el otro, con emisión, con un poco de inflación, licuando, en fin. Macri llegó, no lo explicó, tuvo que tomar medidas y la gente se lo facturó. Bueno, pues esta vez la bomba que se armó les explotó al peronismo, ¿no? Y entonces ahí empiezan a tomar cuerpo algunos paradigmas que históricamente rigieron la Argentina, como por ejemplo que la caja de herramientas que te sirve para las crisis es el peronismo. De hecho, todas las veces que la Argentina entró en crisis fuerte, 2001 y demás, volvió el peronismo a manejar, porque dice, nosotros tenemos todos los atributos de poder, ¿no? Manejamos la caja de herramientas nuestra, tiene, digamos, la paz social, tiene la territorialidad, tiene el pragmatismo, tiene todo como para poder arreglar estas cosas. Y sin embargo ahora esa caja de herramientas no te sirve. Diego, ¿con qué va a salir Alberto Fernández? Y bueno, es como la gran duda, ¿no?
En el minuto que nos queda, Diego Cabot, periodista y abogado de Argentina, del Diario de la Nación, quería preguntarte qué puede o debe hacer la oposición Juntos por el Cambio. ¿Cruzarse de brazos, tomar palco o algo puede hacer en esta situación crítica que vive el gobierno argentino?
Es interesante la pregunta porque en realidad cuando vos hablabas en febrero con los líderes de la oposición decían, nosotros no tenemos que quedar quietos, lo que va a pasar es, vamos a ver cómo el tobogán de bajada del oficialismo pasa delante de nosotros, nosotros nos tenemos que quedar quietos y vamos a quedar arriba, y finalmente tuvieron razón. Lamentablemente la Argentina no tiene regímenes parlamentarios fuertes, ¿no? Donde el parlamento toma un rol fundamental, es absolutamente presidencialista. Yo creo que en este momento la Argentina, y si querés, las dos elecciones colocaron a la oposición donde lo colocaron, que es en un lugar de privilegio en el Parlamento. Mucho más no puede hacer la ejecutividad de un gobierno en la Argentina con el régimen absolutamente presidencialista que tiene. Pasa por soluciones, te diría, en gran medida, en gran proporción, por el Poder Ejecutivo. Me parece que tiene que permanecer en el Congreso, en el lugar donde la sociedad lo puso, obviamente en un plan de de no poner palos en la rueda, de no entorpecer, sino de facilitar un gobierno en emergencia, pero me parece que ese es su rol, ¿no? Si vos me preguntás si tendrían que hacer un gobierno de transición, yo te diría que no es posible ahora, porque tampoco vos sabés si el presidente tiene poder, ¿no? O sea, ¿quién te empodera a vos? Si, por ejemplo, ponele, vamos a un caso extremo, que la oposición le ofrezca en la jefatura de gabinete y dos o tres ministerios. ¿Y quién te da poder? Si no está dirimida, digamos, la verticalidad de poder entre el presidente y la vice. Claro, exacto. Sí.
Diego Cabot, como siempre, muy amable de contestarnos el teléfono desde Argentina. Preocupante la situación política y sobre todo expectantes, porque son horas donde se está desarrollando los hechos políticos. No es que hayan pasado ayer y estemos mirándolo ya a la distancia. Diego, como siempre, un abrazo y gracias.
Gracias, Diego. Estamos viendo ahora y los veré en octubre seguro, porque ahora que Chile aprobó, vamos a aprovechar para pasar en algún momento por ahí, que siempre me gusta.
Acá bueno, te esperamos.
Un abrazo, Diego, que esté muy bien.
Chao, Diego, un abrazo. Chao.